Bien, pues hoy es domingo 21 de enero del 2018 y tal como se los había anticipado, hoy será la última enseñanza relacionada con Colosenses y voy a presentarles un resumen de este libro. Así que les voy a pedir que me acompañen a Colosenses, tengan abierta su Biblia y con un marcador ahí en Colosenses porque vamos a estar viendo diferentes pasajes de esta carta. He titulado el mensaje de hoy, La Nueva Vida en Cristo, La Nueva Vida en Cristo. Y acompáñenme por favor al capítulo 2. Versículos 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10. Dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, atentos a lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Que tu palabra venga a caer en un recipiente dispuesto, listo, Señor, para recibirlo con todo el corazón y para ser transformados por medio de esa palabra tuya. Gracias, Señor, por esta libertad con la que podemos compartir estas verdades que tú nos has dejado. Te bendecimos, Señor, y pedimos tu ayuda. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. La nueva vida en Cristo. Pues espero que, al igual que yo, no solamente hayan disfrutado del estudio de esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses, sino que hayan sido edificados y bendecidos por todo lo que en ella nos presenta. Si se perdieron alguna de las enseñanzas, siempre pueden regresar a nuestra página web y de ahí bajar la enseñanza para que tengan toda la carta completa. El hecho de saber o ser recordados que en Cristo estamos completos y que no necesitamos nada más para la salvación más que creer de todo corazón que Él es nuestro todo suficiente Salvador, en realidad es muy alentador. Los que por la fe en Cristo hemos recibido una nueva vida, podemos descansar en su gracia, en su poder transformador y en que nos capacita para vivir esa vida que le agrada a Él. Decíamos en la introducción a esta carta que los hermanos colosenses estaban siendo confundidos por algunas enseñanzas que afirmaban que para complementar su salvación tenían la necesidad de cumplir con ciertos rituales, tradiciones, normas, comportamientos, limitaciones y aún tener un conocimiento superior. Y ante tales amenazas de los falsos maestros, Pablo responde no atacando directamente esas enseñanzas, sino estableciendo el fundamento del cristianismo puro. Y al hacerlo, describe lo que significa la nueva vida en Cristo, una nueva vida transformada, que no está centrada en uno mismo, sino en Dios y en lo que Dios quiere hacer a través de uno. Una vida no enfocada en las cosas de este mundo, sino como dice Pablo, en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Cuando alguien por la gracia de Dios cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo. Y esto quiere decir que su antigua vida se acabó, muere a su antigua vida y recibe una nueva vida. Opera en su corazón una transformación tal que ya no es la misma persona. Físicamente sigue siendo la misma persona, pero ya no es interiormente la misma persona. Sus prioridades cambian. Su pensamiento es renovado. Sus metas son redefinidas. Ocurre en los nuevos cristianos un cambio radical interno que debe manifestarse en una transformación externa. Es decir, ese cambio debe verse. Poco a poco nos vamos desarraigando de este mundo, de tal manera que ahora tenemos la mira puesta en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Y esto implica, entre otros cambios, que nuestros deseos ya no son los mismos. Nuestras pasiones ya no son las mismas. Nuestras aspiraciones ya no se rigen por los valores del mundo. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Como decía, nuestras prioridades van cambiando. La manera en la que entendemos muchas cosas es diferente. Nuestra respuesta a los problemas es distinta. No que no vayamos a tener problemas, sino nuestra respuesta a los problemas y circunstancias de la vida es diferente. Y por supuesto, la manera de relacionarnos con los demás también va cambiando. Recibimos una nueva identidad en Cristo y por lo tanto lo que hacemos debe reflejar lo que ahora somos en Él. Es un cambio que, como decía, se inicia en el interior de nosotros mediante el cambio de corazón. Desaparece el corazón de piedra, es cambiado por un corazón de carne, pero continúa en todas las expresiones externas que se van apegando a esa nueva naturaleza. El día de hoy vamos a repasar algunos aspectos fundamentales de esta carta con el objetivo de que al recordarlos se afirme en nosotros cada vez más la fe en Cristo como el todo suficiente Salvador y Señor de nuestra vida, y seamos alentados a vivir conforme a esa nueva vida que nos ha dado. En primer lugar, veremos que la nueva vida es solo por la fe en Jesucristo. La nueva vida es solo por la fe en Jesucristo. Cualquier intento de vivir la nueva vida de otra manera es solamente moralismo que al fin de cuentas va a terminar desgastando a la persona, frustrándola y alejándose de las cosas de Dios. Pablo quiere que a los hermanos colosenses y por extensión a todo cristiano les quede claro que Cristo es la fuente de la nueva vida, una fuente inagotable que salta para vida eterna. Por medio de la fe en Cristo, Dios nos ha hecho aptos, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha trasladado a su reino y nos ha perdonado. Colosenses 1, versículos 12 y 14 afirma esto diciendo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, del 12 al 14. Es por medio de Cristo que nos reconcilió consigo mismo, pues antes éramos extraños y enemigos, tal como dice del versículo 19 al 22, ahí mismo del capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si hemos tenido que ser reconciliados, es porque hubo una ruptura por causa de nuestro pecado. Fuimos creados por medio de Él y para Él, pero el pecado nos separó de la comunión con Él. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. En el momento de creer en Cristo para salvación, la persona pasa de muerte a vida. El versículo 13 del capítulo 2 lo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. A esto es a lo que se refería Jesús cuando habló con Nicodemo, aquel líder judío religioso, diciéndole que le era necesario nacer de nuevo. En Juan, no lo busquen, Juan 3, capítulo 3, versículo 5, tiene Jesús la charla esa con Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos vidas completamente diferentes. Si somos cristianos, Dios nos ha reconciliado y restaurado nuestra relación con Él por medio de la muerte de Cristo, de tal manera que somos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Te imaginas eso? O sea, ve tu vida, ve tu vida en lo natural, y que estás delante de Dios, que ve todo. ¿Te imaginas que te vea, como dice aquí, santo, sin mancha e irreprensible? La única manera es de que algo te cubra. No nomás te cubra, sino que te limpie completamente. Y esa es la sangre de Jesús, ¿verdad? Para que Dios te vea de esa manera. No hay otra forma. Jamás, jamás lograremos presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Es algo que tenemos que entender. Por más que nos esforcemos, por más que cambiemos externamente, que nos vistamos decorosamente en el exterior, nunca lograremos quitarnos las manchas del pecado, ni las manchas adquiridas en el pasado, y tampoco dejaremos de mancharnos por el resto de nuestras vidas. El profeta Jeremías dice: ¿puede el etíope cambiar de piel? O sea, ¿puede el que es moreno convertirse en blanco? ¿O el leopardo quitarse las manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Tremendas palabras, Jeremías 13:23. No puedes cambiar externamente. Pero los falsos maestros insistían en hacerle creer a los colosenses que debían agregar a su fe algunos elementos de conducta para ser verdaderamente salvos. Pero en Cristo, dice Pablo, están completos, sin que les falte cosa alguna. Entonces, la nueva vida es solo por la fe en Jesucristo. Pero también la nueva vida en Cristo implica un cambio radical. Implica un cambio radical. Y aunque la salvación es obra de Dios de principio a fin, el cambio ocurrido internamente se debe reflejar en cambios externos significativos. Y soy enfático en esa palabra, significativos. Pablo habla de nuevo de nuestra transformación de muerte a vida en el capítulo 3. En el versículo 1 de Colosenses 3 dice, si pues, habéis resucitado con Cristo, y noten que el condicional es enfático, si poseen una nueva vida en Cristo, si es que poseen una nueva vida en Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Versículo 3. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no es tu vida la que estás viviendo. Si estás en Cristo, ya no es tu vida la que estás viviendo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces la nueva vida en Cristo significa cambio de prioridades. La atención ahora debe estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, el cristiano ya no está arraigado a este mundo, sino que todo lo que hace lo realiza en función de su vida eterna. Y esto significa e implica las siguientes acciones prácticas. Vean lo que dice el versículo 5 en el capítulo 2. Perdón, es el 3:5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y luego el versículo 8 agrega, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, si en verdad hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos resucitado con Cristo y nuestra vida está escondida en Él, entonces quiere decir que ya no estamos muertos en pecados como estábamos antes. Más bien, hemos muerto al pecado. Hemos muerto a querer seguir en esas cosas. Aborrecemos el pecado. La evidencia de muerte espiritual, la evidencia de que una persona no está en Cristo es que está conectada con el pecado y no deja de pecar, no puede dejar de pecar. Por otro lado, la evidencia de vida nueva en el Espíritu es su lucha por separarse del pecado y dejar de pecar. Y observen bien mis palabras, es su lucha, es una lucha constante por separarse del pecado y dejar de pecar. La evidencia de que ha nacido de nuevo en el Espíritu es que su orientación, inclinación, disposición, afectos, corazón y mente han cambiado. Y por lo tanto su conducta también. Y la nueva vida se ve algo así como lo que dice en el 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es lo que caracteriza al cristiano. O al menos debe caracterizarlo, no de manera perfecta, pero son virtudes que se empiezan a notar y crecen en toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Crecen. Este cambio es prueba de que Dios puede transformar a cualquiera, y eso es de mucho aliento para cualquier persona. No, es que tú no conoces mi vida, todo lo malo que he hecho. No importa lo que hayas hecho en el pasado, quién hayas sido en el pasado. Si crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, todos tus pecados son perdonados y ahora eres presentado santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. No tiene nada que ver tu nueva vida con tu vida pasada. Podrás acarrear consecuencias, ¿verdad?, de las decisiones y acciones que llevaste a cabo en esa vida. Las, ¿verdad?, implicaciones de eso, las consecuencias de ello. Pero ya no vives así. Ya no vives así. Así que no se trata solamente de cambios externos o de un deber, sino del testimonio de un cambio radical que Dios ha realizado por su poder salvador. Ese es el testimonio de Dios, no de uno, de Dios. Entonces, la nueva vida en Cristo es solo por la fe en Jesucristo. Número dos, la nueva vida en Cristo implica un cambio radical. Y número tres, la nueva vida en Cristo es una renovación continua. No es algo estático, es una renovación continua. Fíjense el versículo 10, ahí en el capítulo 3. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Implica un crecimiento continuo hacia la madurez cristiana. Pero ese crecimiento no va a venir por ósmosis, ¿verdad? No va a venir porque nada más nos lo propongamos o pongamos la mano en la Biblia o nos pongamos la Biblia en el pecho, ¿verdad? No. Necesita haber una renovación. Y esa renovación, ustedes ya saben cómo viene, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua que purifica y es algo que nos está renovando nuestra manera de pensar y por lo tanto desarrollando convicciones nuevas para vivir de una manera distinta. Solamente se va a dar a través de la lectura, estudio y meditación en la palabra de una manera diligente. Pablo oraba precisamente para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios al principio del libro. Ese era su deseo, ese era su voluntad, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabía que lo único que podía transformar a sus oyentes era precisamente el ser renovados por medio de la palabra. Y eso conduce a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto espiritual y madurando espiritualmente. El cristiano se va renovando y esto a la vez es una evidencia de su nueva vida. Versículo 22 del capítulo 1. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como ya vimos, seremos presentados santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, sí, y solo sí, en verdad permanecemos firmes y fundados en la fe. No por asistir a una iglesia cristiana, no por haber hecho una oración de aceptación a Cristo en alguna ocasión, no por habernos tirado al suelo y llorar y patalear y disque arrepentirnos. No, solamente si permanecemos firmes y fundados en la fe. Y pareciera indicar que la salvación dependiera de lo que nosotros hagamos. Si permanecemos firmes, entonces seremos presentados santos y sin mancha. Sin embargo, lo que está diciendo es que la evidencia de que estamos en Cristo, la evidencia de que estamos en Cristo es que permanecemos firmes y fundados en la fe. O sea, no es por nosotros, nuestro esfuerzo, el que llegamos a la firmeza, sino que la misma permanencia en la fe es lo que da evidencia de que estamos realmente en Cristo. La nueva vida es obra de Dios, de principio a fin. Y nuestra participación activa es prueba de que tenemos esa vida. No obtenemos la nueva vida a través de nuestra participación. Nuestra participación, la manera en la que vivimos, es la evidencia de que realmente tenemos esa vida. Y perseveramos. Pero perseveramos gracias a la promesa de Dios y a su poder que actúa poderosamente, valga la redundancia, en cada uno de sus hijos. Capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice que es a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es una verdad muy importante. El cristiano no ha sido dejado a la deriva. El que viene a Cristo, él dice, no le echo fuera, pero además no lo ha dejado a la deriva. Recibe por la fe el Espíritu Santo, que le da la capacidad para cambiar. Y es en el poder del Espíritu Santo que se esfuerza y lucha cada día para conformarse a la imagen de Cristo. Y si es en su poder, entonces está supeditado ese cambio a que estemos caminando en el Espíritu. Ahora, qué bueno sería que ya con la nueva vida en Cristo viniera un cambio automático y no tuviéramos que enfrentar ninguna lucha, ¿verdad? Pero no es así. Esta nueva vida será probada. El cristiano, desde el momento en el que se convierte, empieza a tener una lucha. Y dime si no lo has experimentado. O sea, no desaparece completamente todas las atracciones por el mundo y todas las atracciones del pecado. Bueno fuera que así sucediera. No, el cristiano empieza a enfrentar rivales, rivales que son tanto internos como externos. Pablo presenta dentro de los rivales externos las falsas promesas de lograr una mayor espiritualidad a través de cumplir con ciertos rituales, tradiciones, leyes, normas, aún un trato duro del cuerpo o alcanzar una sabiduría superior. Somos tentados a juzgarnos en función de nuestras habilidades para hacer esas cosas, para guardar reglas. No, es que yo, soy muy obediente. Para cumplir con rituales y tradiciones. Pero lo que esto produce sin estar en Cristo es orgullo y nos aparta de la verdadera dependencia de la gracia. Existen una gran cantidad, pero muchísimas, ¿verdad?, religiones que siempre están compitiendo con el cristianismo. Pero es muy fácil distinguir cuál es la buena y cuáles son las falsas. Nomás consideren qué piensan de Jesús. Si cierta filosofía, cierta religión no tiene a Cristo como el único y suficiente Salvador, es falsa. Así de sencillo. No, es que necesitas a Cristo, pero aparte tienes que no comer carne, tienes que guardar el sábado, tienes que irte de rodillas de aquí hasta no sé dónde, tienes que, ¿verdad? Y tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer. Eso es falso. Solamente Cristo da vida. Y solamente por la fe en Él podemos ser salvos. La ley, por su parte, no produce nueva vida en Cristo. Es por eso que el que ha nacido de nuevo debe descansar solamente en la gracia, sabiendo que por la fe en Él recibe, como les decía hace un momento, el Espíritu Santo para cambiar. En Colosenses 2, versículos 20 y 21, Pablo dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, etcétera? Es decir, Cristo más algo adicional no es cristianismo. Cristo más nada es todo. En Él están completos, dice Pablo. En Él están completos. No andan buscando en otra parte. Entonces, hay rivales externos y hay rivales internos también. Hay situaciones internas contra las cuales estamos luchando todo el tiempo. Y aun cuando el viejo hombre ha muerto, los cristianos somos llamados a hacer morir la naturaleza terrenal que continúa amenazándonos contra nuestra devoción a Cristo. Es una lucha que inició el momento en el que nos convertimos y que durará toda la vida. Y en esto no hay tregua. Pues en cuanto sentimos que ya libramos la batalla en un área, otra se hace evidente. No es que yo ya soy bien espiritual porque yo ya no fumo. Te faltan 845,000 cosas que cambiar. Si de eso se tratara, ¿no? Podemos salir victoriosos en algo muy evidente, ¿verdad? Pero en cuanto logramos salir de eso, el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos otras cositas, ¿verdad? Como la impaciencia, la ira, la soberbia, la falta de misericordia, y agrégale. Las tentaciones del viejo yo continúan, pero la atracción hacia ellas debe ir desapareciendo. Los placeres que antes considerábamos necesarios en nuestra vida ahora pierden sentido. Y esto porque hemos muerto a este mundo y lo que ofrece. Nuestra vida ahora es de, para y con Cristo. Ese es el enfoque de nuestra nueva vida. De, para y con Cristo. Y la nueva vida no es algo interno que experimentamos y ya, sino que es algo que afecta todas las áreas de nuestra vida ordinaria y especialmente afecta nuestras relaciones. Ahí es donde somos probados fuertemente, en nuestras relaciones. Número 5, la nueva vida implica un cambio en nuestras relaciones. Si me acompañan al capítulo 3, versículos 18 al 21. No vamos a entrar al detalle porque todo esto ya lo vimos en su momento. Pero sí quiero hacer énfasis en algunos aspectos, sobre todo en ese cambio que debe haber en nuestras relaciones. Colosenses 3, 18 al 21. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si se fijan, aquí abarca todas las relaciones de una familia nuclear típica. Esposo, esposa, padres e hijos. La nueva vida en Cristo debe tener un efecto sobre nuestras relaciones familiares. Y esto no solamente por causa de las mismas relaciones, sino como dice el pasaje, como conviene en el Señor, y también dice, porque esto es agradable al Señor. Entonces la motivación es bien importante. Si ahora nuestra atención está en las cosas de arriba y nuestra vida está escondida en Cristo, entonces ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Agradar a Dios en todo. Agradar a Dios en nuestras relaciones. Procuramos hacer las cosas como para el Señor y porque Él lo manda, y no tanto porque el esposo lo merezca o la esposa lo merezca o el hijo sea digno de un trato especial. Es porque eso agrada a Dios. La esposa se sujeta a su marido no porque él lo merezca, sino porque así conviene en el Señor. Y si la esposa tiene algún problema, que la discuta con el Señor, ¿verdad? El marido ama a su mujer y no la trata ásperamente en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, y no solo cuando ella se porte bien, ¿verdad? Porque somos rápidos, ¿verdad? Para, no, pues es que tú me sacas el tapón, ¿cómo quieres que te trate? Los hijos obedecen a sus padres en todo, dice aquí. ¿Pero por qué? Porque al hacerlo están agradando a Dios. Al hacerlo están agradando a Dios, no a sus padres, digo, por, ¿verdad? Conexión ahí por implicación a los padres, pero están agradando a Dios y eso es muy diferente. Los padres procuran en todo tiempo alentar a sus hijos y no solamente cuando ellos lo merezcan. El punto es que si procuramos complacer a Dios, nuestras acciones y reacciones serán guiadas por el Espíritu y no por las circunstancias. ¿Sí? No es depende de... Es porque Dios lo dice y porque mi corazón desea agradar a Dios. La próxima vez que sientas que no debes perdonar a tu marido, o que tu esposa no merezca un buen trato, o que tus padres no merecen tu obediencia, solamente piensa en lo que Cristo hizo por ti. ¿Y en qué circunstancias lo hizo? Aún cuando estabas muerto en delitos y pecados, Cristo murió por ti. ¿Sí? Y eso también se da en la relación laboral. Y lo menciona aquí Pablo. cómo los siervos deben obedecer a sus amos terrenales, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La nueva vida en Cristo implica que actuemos en nuestras relaciones laborales de tal manera que agrademos al Señor. Siervos a sus patrones, a sus jefes, igualmente los amos o patrones o jefes deben demostrar el carácter de Cristo en su trato justo y recto con sus subordinados, no olvidando que ellos también tienen un amo en los cielos que es justo y misericordioso. Entonces, la nueva vida en Cristo afecta a nuestras relaciones en casa, en el trabajo y en el mundo, por supuesto. La nueva vida en Cristo implica testificar acerca de nuestra fe con palabras, pero sobre todo con hechos, con humildad y con gracia. Dice en el 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No se trata de agarrar bibliazos a la gente, sino de modelarles el carácter de Cristo y estar preparados para darle razón del cambio que ha operado en nuestras vidas. Sabemos que la salvación recibida es un regalo tan grande e inexplicable que surge en el nuevo creyente el deseo de dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Cuando tenemos una bonita experiencia, por ejemplo, en un restaurante, ¿qué es lo primero que pensamos? Ah, le voy a decir a toda esta lista de personas que esto está bien rico, ¿verdad? Hasta calificamos ahí en el TripAdvisor o en el Facebook, publicamos, ¿verdad? Vayan a este lugar. Queremos que los demás disfruten de ese beneficio, de esa experiencia. Y no hay mayor bendición como ser recipientes de la gracia de Dios a través del Evangelio. Entonces debemos dar testimonio de la transformación que hemos experimentado, reconociendo en todo momento que lo hemos recibido por gracia únicamente. Recordarnos el Evangelio continuamente a nosotros mismos nos ayuda a evitar cualquier sentimiento de orgullo por lo que ahora somos, por lo que ahora tenemos, y a mantener una actitud humilde ante todos aquellos que no han creído, cuyo entendimiento está entenebrecido, que tiene una venda en los ojos y no pueden ver, como en algún tiempo nosotros no pudimos ver, pero por la gracia de Dios cayeron esas vendas y pudimos ver la grandeza del Evangelio de Jesucristo. Entonces surge el deseo de darlo a conocer. Y la nueva vida en Cristo implica aprovechar toda oportunidad para testificar y también significa un cambio en la manera en la que tratamos a todos a nuestro alrededor, sean o no creyentes. Entonces, estamos completos en Cristo. Y lo estamos para una vida victoriosa. La nueva vida se expresa en acciones concretas en tus relaciones familiares, como ya vimos, laborales y en toda esfera de la vida. Significa llevar un traje nuevo que se distingue por sus actitudes y conductas significativamente distintas a las del mundo en general, en donde el objetivo es hacer aquello que es agradable a Dios. El objetivo es hacer aquello que le agrada a Dios. Es llevar puesto el uniforme de escogidos de Dios, santos y amados, y que se distingue por misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y perdón, y sobre todo por el amor. ¿Cuándo es cuando se requieren estas actitudes? ¿Cuándo más se requieren estas actitudes? ¿Cuando todo va bien? No, ¿verdad? ¿Cuándo requieres paciencia? ¿Cuándo requieres tolerancia? ¿Verdad? Cuando la persona a tu lado es muy difícil, cuando el jefe, el maestro, etcétera, es muy difícil, ahí nos requieres aplicar misericordia, tolerancia, paciencia. Cuando eres ofendido, entonces se requiere del perdón. No necesitamos paciencia para soportar la prosperidad y cuando todas las cosas están tranquilas, ni la tolerancia para soportar a alguien fácil de querer. Necesitamos estas virtudes para vivir la vida ordinaria, la vida real, en familia, en la iglesia, en la comunidad, en el mundo. Vivir la nueva vida en Cristo implica darnos unos a otros sin importar la respuesta que recibimos de los demás, teniendo en cuenta que el amor todo lo puede. Pero insisto, esto no es algo que nosotros podamos generar por nosotros mismos. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar y vamos a abandonar cualquier intento. Dice en el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la medida en la que seamos saturados por la palabra de Dios, es que el carácter cristiano va a ir siendo conformado en nosotros por obra del Espíritu Santo. Y debes preguntarte, ¿qué tanto abunda la palabra de Dios en tu vida? Si no creces espiritualmente, no hay más que dos sopas. O no estás en Cristo, o no estás abundando en la palabra de Dios. Acompáñame a Deuteronomio 4, 6, perdón, capítulo 6. Para que veamos qué quiere decir esto de abundar en la palabra de Cristo, aunque la palabra de Cristo abunde en nosotros. Fíjense la instrucción que le da el Señor al pueblo de Israel, Deuteronomio 6. Vamos a ver del versículo 4 en adelante. Oye, Israel, presta atención, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo sabemos, ¿verdad? Es el primer mandamiento y el mayor de todos. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Que no desaparezcan de tu vista. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quieres saber qué significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros? Ahí está. No, es que cada domingo voy a cargar pilas. ¿Sí? Pues así va a ser tu crecimiento. ¿Verdad? Cada ocho. Pero aparte dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La nueva vida en Cristo no se vive aislados, se vive en comunidad. Nos necesitamos unos a otros, especialmente en el contexto donde la palabra de Cristo abunda y donde estemos dispuestos a ser enseñados y a ser exhortados unos a otros. Y ahí es donde empezamos a patinar. Es que a mí no me gusta que me digan nada. No, es que eso que enseñan ahí en el grupo de varones y de mujeres, yo ya lo sé. Ok, qué bueno que lo sepas. Pero necesitamos estar, ahora sí que, juntos, enseñándonos y exhortándonos. Se trata entonces de una nueva identidad que nos permite vivir de una manera distinta, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de aquel que nos ha dado esta nueva vida. Y es una vida, insisto, una vida de fe que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Es una vida creyendo que estamos completos en Cristo. Una vida triunfante porque estamos en aquel que triunfó en la cruz y que resucitó para vivir para siempre y garantizarnos la victoria y que nos ha dado su espíritu para vivir en esa victoria. Demos gloria a Dios por ello y creamos que tenemos, si tenemos esa nueva vida, si hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón al Señor, que tenemos a su espíritu que nos capacita para esta nueva vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque en Cristo estamos completos. Es en Él en quien hemos sido reconciliados contigo, perdonados y presentados como santos y sin mancha e irreprensibles delante de ti. Te damos gracias por la nueva vida en Cristo y te pedimos que nos fortalezcas para continuar firmes, comprendiendo cada vez más el alcance de esta bendición tan grande. Que a la luz de esta verdad podamos dejar la vida superficial y apegada a este mundo para poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas que a ti te agradan, en todo aquello que nos acerca más a ti y a tu propósito para nuestra vida. Perdona cada ocasión en la que hemos dudado de tu gracia, menospreciando tu poder para transformarnos y darnos la capacidad para no solamente resistir las tentaciones, sino hacer aquello a lo que nos has llamado a hacer. Ayúdanos, Señor, a vestirnos como tus hijos escogidos y amados, manifestando tu carácter en cada una de nuestras relaciones, reflejando misericordia, bondad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y perdonándonos unos a otros. Que por nuestra comunión contigo tu amor fluya en y a través de nuestras vidas. Padre, te pido también por aquellos que aún no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ten misericordia de ellos, Señor. Y que tu Espíritu Santo traiga en este momento convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas, llevándolos a un genuino arrepentimiento y a poner la fe en Cristo para salvación de su alma. Te pido todo esto, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.